Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos profundizamos en lo último de la ley de amnistía, en el lío del presidente García Page, o ya no tanto lío con su partido. Tal y como está el mundo, yo qué quieres que te diga, creo que es necesario darnos una vueltecita para ver cómo están las cosas, porque nuestra convivencia, nuestro modelo está en riesgo en zonas como Oriente Próximo, en la frontera este, en la guerra de Ucrania, mientras que en otras partes del planeta tiranos campan a sus anchas, humillando a sus ciudadanos, matándolos de hambre, de pobreza, de demagogia. Esto es lo que sigue ocurriendo, aunque no lo queramos ver, en Venezuela. Te lo digo porque nosotros lo hemos visto en primera persona. Yo he estado allí unas cuantas veces y he podido ver con mis propios ojos la miseria, la desesperación de ese pueblo venezolano. Un pueblo tan acogedor y a la vez tan castigado. Allí he conocido a muchas personas que nunca voy a poder olvidar.
Hace 5 años, ¿cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Le daba para vivir?
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. En un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria me quebró de una vez. Y aquí estoy con mis hijos. Tengo 3 casas abandonadas. Una me la ahorita me dijeron la semana antepasada que me la desvalijaron, que la robaron.
Cuando dice aquí estoy con mis hijos, es que me encontré a esta señora con los niños a cuestas en la ruta de los caminantes, ya en suelo colombiano, después de cruzar el puente Simón Bolívar, entre Cúcuta y Pamplona. Camino de Bogotá y luego vete tú a saber. Bueno, aunque el ruido haya bajado, Maduro sigue a lo suyo, que es asfixiar. Aquel que tose o que se replantea cosas no tiene más salida. ¿Sí? Mira, para que te hagas una idea de la corrupción que se vive allí, esta semana 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido expulsados, acusados de conspirar contra el régimen. Querían, dice el régimen, asesinar a Maduro. Hablan de actos de traición a la patria, denuncias que llevan la firma del fiscal general Tarek William Saab. Allí lo de la justicia te puedes imaginar. El acoso y derribo contra la oposición es insufrible, y más concretamente contra su líder, María Corina Machado, sobre la que sigue pesando su inhabilitación hasta 2030. Veremos si puede presentarse a las elecciones presidenciales de este año. Todo está en el aire. Lo que es seguro es que su rival será, oh sorpresa, Nicolás Maduro. De hecho, esta noche lo ha anunciado el propio presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, quien además ha acusado a María Corina Machado de estar relacionada con los planes de exterminio de los dirigentes del chavismo. Hacía alusión a los tuits de la opositora.
Esto lo publicó ella, esto todavía está en la cuenta de ella, restauración de la ley y el orden, eso es exterminio, muerte, sangre.
Escúchenlo bien, sectores de la derecha, no hay manera de que ustedes, por la vía de la violencia, logren derrotar al proyecto que transformó la sociedad venezolana para siempre, la revolución bolivariana que encarnó el comandante Hugo Chávez y cuyo timón hoy lleva el presidente de la
República. Es insoportable. En este ambiente se acaba de estrenar en España una película que refleja muy bien el drama que viven los venezolanos. Una película dura, necesaria. Diego Vicentini es su director, guionista y editor, y con él hemos charlado en esta linterna.
Cuando la escribí, entrevisté a varios jóvenes que habían pasado por eso, es decir, que eran líderes estudiantiles venezolanos, que fueron encarcelados por protestar, que fueron torturados y que se habían escapado del país y estaban pidiendo asilo político en ese momento. Pero eso no son casos extraordinarios, no son casos únicos. He ido como a 19 países estrenando la película, he estado ahí para hacer coloquio con las audiencias. En todos los países, en todas las funciones, hay alguien que se para y dice que fue torturado, que fue encarcelado. O sea, esto es un problema tan lamentable, completamente cotidiano y común.
La película está narrada en presente, es la historia de un joven estudiante torturado en Venezuela, Simón, que logró huir a Miami, donde lucha contra sus traumas, su sentimiento de culpa por abandonar a sus compañeros de universidad. Diego me cuenta que hizo esta película porque justamente a él lo perseguía el sentimiento de culpa. Mientras vivía en Estados Unidos, en 2017. Una ola de protestas tenía lugar en varias ciudades de Venezuela y muchos jóvenes fueron asesinados.
Y se transformó luego en el arco, que ha mantenido la misma intención. Quiero hacer algo por el país, quiero poder darle a conocer al resto del mundo por qué es lo que estamos pasando. Y ojalá que así sea, que el cine tiene como ese poder de generar empatía, que en 90 minutos te conectes con un personaje que hace una hora no conocías. Y eso, que a través del cine podamos seguir como gritando al resto del mundo nuestra lucha por la libertad.
En Venezuela no han prohibido el estreno de la película, y es que el régimen considera que muy poca gente se puede pagar una entrada de cine. Por eso no ha impedido que el gobierno haya hecho de las suyas.
O sea, en el certificado de nacionalidad de la película tenemos una advertencia que podemos estar violando la ley contra el odio, que son 10 a 20 años en prisión. Pero desde que yo empecé a escribir el guión ya había asumido que seguro no va a poder volver al país ya cuando haga esta película y la saquemos. Pero eso fue una decisión antes de ya asumir ese sacrificio. Entonces no es que ha sido una sorpresa o algo que ocurrió después de la película, eso ya lo asumí antes. Y por eso mismo es que estamos haciendo la película, porque vivimos en un país o tenemos un país donde existe el miedo a expresarse libremente.
Es su primera película, ha tenido un gran éxito de público en España. Los cines se han llenado de venezolanos que a duras penas logran contener las lágrimas, imagínate. También ha sido muy bien acogida por la crítica. De hecho, en unas semanas podría ganar el Goya a la mejor película iberoamericana. Algo impensable para Diego, su director.
Todo el mundo ve una película, de repente estás aburrido y vamos al cine y verla, y sin darte cuenta quizás te estás informando sobre una situación real, aparte de ser entretenido o sentir cosas, que al final eso no es lo que quiere con las películas, sentir algo, emocionarse, pero bueno, que también esté llegando algún tipo de información. Entonces responsabilizarnos un poco y bueno, hacer todo lo que podamos por al menos seguir tratando de informar, porque es muy difícil solucionar un problema si ni se sabe cuál es el problema o si se piensa que ya se solucionó, pero la verdad no es así.
La verdad no es así. Diego echa la vista atrás, recuerda cómo era su país antes de la llegada del chavismo y no puede evitar lanzarnos un aviso a los españoles.
La democracia y los derechos que tenemos son más frágiles de lo que pensamos y hay que trabajarlos y hay que cuidarlos porque se van muy rápido. Entonces no tomarlo de por gratis, no relajarse, porque uno piensa, como nosotros pensamos en Venezuela, que puede ocurrir en otros lugares, pero no aquí. Y sí, todo es posible, así que ojalá también la película no solo sea una denuncia de lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, sino también una advertencia a los demás países. Para nadie quiere que otro país caiga en lo mismo.
Es un grito de auxilio para las democracias del mundo, pero a la vez un llamado a la conciencia y contra el olvido. Está en cartelera la peli. Se titula Simón. Tiempo de tertulia, análisis con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fíjate, no os voy a preguntar tanto por Venezuela porque pensamos lo mismo los tres. No os voy a preguntar por el olvido porque cabe lo que cabe en una tertulia, en un periódico, en un informativo, en un programa de televisión. Cabe lo que cabe y el mundo está como está. Pero sí en lo último que ha dicho el director de Simón, cuando dice: no somos conscientes de que todo es mucho más frágil de lo que parece. Y es verdad.
Claro, y hay que cuidarlo, porque en Venezuela, si miramos hacia atrás, son muchos años los que están sin democracia, y si miramos hacia adelante, no sabemos cuándo va a acabar.
Es que mira cómo está el continente.
Y en España decimos, tenemos 40 años, más de 40 años de democracia. Y en el salto generacional a veces se notan las diferencias. Yo diría que la generación de la transición es más asustadiza, porque sabe de dónde venían y lo que costó. Y las nuevas generaciones son diferentes en el periodismo, en los estudios, en la vida. Y muchas veces parece que la democracia es algo que siempre...
Por eso es tan sumamente equivocado bajar la importancia de la historia de España como asignatura, por ejemplo.
Absolutamente, absolutamente. Y la historia más reciente, porque sí, se puede caer en el error de pensar que la democracia no hay que regarla.
Ni
no
es
hay
historia.
Que respetarla. Ni es historia, claro, y que claro, vino aquí de siempre, ¿no? Y no es así. España, históricamente, yo defiendo que está en el mejor momento de su historia. el momento, quizás en su época fue un imperio, no lo pongo en duda, evidentemente lo fue, pero es cierto que en tiempos de Felipe II era una monarquía, era otra cosa, y el pueblo español no estaba ni de lejos ni por asomo, trasladándonos a las posibilidades de la época, con la calidad de vida, con la libertad, con las oportunidades que tiene hoy cualquier español, y eso hay que cultivarlo.
Sí, sobre todo hay que defender cómo hemos llegado hasta aquí, y para defender lo que hemos hecho yo creo que hace falta tener esa memoria, ¿no? Que es curioso que el actual gobierno quiere recordarnos lo que pasó hace más de 75 años y sin embargo no se pone en valor, ¿no? En este sistema en el que vivimos actualmente, de noticias volátiles que pasan una sobre otra, no se está poniendo en valor lo que nuestros padres y nuestros abuelos sufrieron para traer la democracia, ¿no? Mi propia generación, que yo creo que es prácticamente la vuestra también, vivimos el tardofranquismo, la llegada de la democracia. Y sí lo valoramos, sí lo apreciamos, ¿no? Porque vimos lo que costó, ¿no? Que fue un momento histórico en el que podíamos haber caído por el precipicio y, sin embargo, supimos llegar a esos consensos y llegar a esa democracia que ahora disfrutamos. Pero ahora las democracias, como dice el estudio de los dos sociólogos de Harvard, Levitsky y Ziblatt, no se mueren. Porque se dé un golpe de Estado, porque entren los tanques por la Castellana en Madrid, sino se mueren desde dentro, languidecen desde dentro, precisamente porque se van dinamitando esos pilares constitucionales, que es un poco lo que está pasando en España, sin llegar a esas expresiones maximalistas que utilizan muchos políticos. Yo no creo que aquí se haya acabado la democracia y que la Constitución no rija ni nada de eso, pero no nos descuidemos, porque poco a poco todos esos valores van desapareciendo y cuando te das cuenta, la democracia ha perdido tanto su calidad y su valor que termina siendo papel mojado. Y por eso está muy bien lo que decía Diego, ¿no? El director de Simón Ángel, que él ha visto cómo eso ha ocurrido en Venezuela y cómo está pasando en muchos países latinoamericanos, y no podemos descuidarnos porque nuestro país también puede sufrir también esos mismos riesgos si no lo defendemos.
No hemos estado tan lejos y sus alumnos han estado metidos en el Consejo de Ministros o están, por lo tanto, al menos unos cuantos. Bajamos al terreno. Tema amnistía / juez García Castellón, Nekane.
Hoy hemos conocido un nuevo auto de este juez que podría complicar la amnistía de Puigdemont. El juez instructor de la causa por los disturbios protagonizados por Tsunami Democratic cree que los delitos cometidos pudieron violar el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En concreto, se refiere a las heridas que sufrieron dos policías en octubre del 19 en Urquinaona y Vía Layetana. En su auto, García Castellón llega a citar la visita que hicieron Sánchez y Marlaska a esos agentes en el hospital. Y al que escuchamos es a uno de los agentes heridos diciéndole al presidente y al ministro: lo he dado todo. Por cierto, que Sánchez y Marlaska fueron recibidos con un escrache de grupos independentistas. Hoy el portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado a García Castellón de tener una agenda política y ha pedido que le aparten del caso o le inhabiliten.
Esto ya lo dijo, lo de la agenda política ya lo dijo Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, el viernes pasado. Cógelo por donde queráis. Empezamos, Maite.
Sí, es que hay que ponerse en ese momento, ¿no? Ahora lo decía Nekane, porque el juez García Castellón ha recordado el octubre de 2019, cuando España estaba conmocionada con lo que estaba pasando en la Plaza Urquinaona, lo que estaba pasando en Vía Layetana, lo que habían hecho los grupos independentistas tomando las calles. Y hoy el juez García Castellón cuenta cómo fue la génesis de todo eso, que tuvo como colofón la visita del propio presidente del gobierno. Llevaba un año en el poder, acompañado de Marlaska, que fue a visitar a estos dos policías, que efectivamente uno de ellos estuvo a punto de perder la vida. Es decir, además ha tenido que renunciar a ejercer de policía porque recibió un adoquín en su cabeza que a punto estuvo de matarle. Hoy el juez García Castellón lo único que hace es una exposición de los hechos, de lo que ocurrió entonces. Y además recuerda que todo eso no se hizo espontáneamente, porque esto es como el independentismo, que parece que es que son los ciudadanos que se echan a las calles, ¿no? Sí, esto Ábalos, es a teledirigido.
Ábalos, ese prohombre, dijo hace bien poco en un programa de televisión que fue un movimiento democrático.
Sí, pues esto está tan democrático que fue teledirigido por las élites, es decir, por los poderes públicos, los mismos que habían dado un golpe de Estado en 2017. En 2019 reaccionaron mandando a la gente a las calles para protestar contra lo que había sido la sentencia del proceso. Y yo creo que García Castellón, lejos de lo que dicen de él los independentistas y lo que dice el propio gobierno, tú lo recordabas, Ángel, la ministra y vicepresidenta tercera del gobierno, lejos de eso, lo que está exponiendo negro sobre blanco lo que ocurrió entonces y señalando a los responsables políticos de todo esto, porque insisto, no fueron hordas ciudadanas que se tiraran a las calles, sino hubo una planificación y una organización, en este caso por parte del señor Puigdemont y la señora Rovira, que dirigieron esos comportamientos. Que si no es terrorismo, que baje Dios y lo vea, porque claro, casi romperle la cabeza a un policía y dejar mal herido a un segundo, y bueno, y todo lo que hicieron, pues ocupándola, el Prat, todas las carreteras, en fin, si eso no era terrorismo. Ya sé que hay disquisiciones si es terrorismo de alta intensidad o de baja intensidad, y ahora está muy de moda compararlo con ETA. Es que no hay que compararlo con nada. Eso fue terrorismo porque se intentó hacer daño a la gente que cumplía con su deber, es decir, a los funcionarios públicos, no, a los policías, y atentar contra los derechos humanos. ¿Qué mejor derecho humano que el de la vida de estos policías?
Yo creo que si es terrorismo o no es terrorismo lo tendrá que decir la justicia. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no puede esperar, no tiene tiempo para que la justicia decida. Y entonces estamos
acción-reacción. Tiene tiempo porque quiere traer a Puigdemont.
Claro, porque le han dicho, a ver, nosotros te vamos a aprobar los presupuestos. Venga, pues vamos a hacer una enmienda para que pueda venir en mayo. Y entonces va el juez Castellón, acción-reacción, y hace un auto que algunos dicen, no, esto es la FER. Bueno, el juez Castellón es un juez que no tiene nada que ver con el Parlamento, es un juez instructor, claro, que claro, luego tendrán que juzgar si es que al final entiende que hay caso, y luego podrán recurrir. A mí esto me produce, me parece casi gracioso. Me vas a decir, bueno, no tiene mucha gracia. A mí sí, porque yo me imagino la semana pasada al superministro de Justicia negociando con Turull. Uno, ya tengo la idea, la frase perfecta es que sean, que no hayan delitos de terrorismo que no afecten a los derechos humanos, ¿no? Está, lo tenemos, así va a poder venir en mayo, ¿no? Y entonces va el juez en su auto cumpliendo la ley actual y dice, miren, yo creo que esto es terrorismo y creo que es terrorismo por esto y además afecta al artículo 2. Entonces dicen, joder, es que este va fastidiándolo todo.
Buscaremos otra frase.
Él está cumpliendo la ley. Entonces, ¿en qué vamos a terminar? ¿Qué van a decir? Pues mira, Puigdemont es intocable. En la ley va a decir, Puigdemont y unos cuantos más, que haga lo que le dé la gana. Haya hecho, vaya a hacer, no se le puede tocar, porque es que si no, no tenemos los 7 votos que nos hacen falta. Entonces, a mí me parece...
Tú da idea.
Casi, ¿no? Es que me parece muy tierno, porque el PSOE dice, venga, ya lo tenemos. No, lo del terrorismo, no, acordaros hace una semana. Es que si hay una cosa que es más grave que todo esto, que es la amnistía a cambio de los votos, pero están haciendo tan mal que cada semana se sonrojan, se tienen que sonrojar porque tienen que corregir las declaraciones de hace 4 días. Es que lo hablábamos hace unas semanas, es que va a haber hemeroteca de regreso al futuro. O sea, se van a contradecirse después de haberlo dicho. Esto es una locura del gobierno.
Lo que pasa
es
que yo creo que les estás otorgando una coherencia moral que yo creo que no es el caso. Yo creo que hay una realidad virtual donde han decidido que las palabras ya no tienen valor. Es decir, que da lo mismo decir una cosa si al día siguiente las circunstancias te obligan a decir justo lo contrario. El caso es flagrante en el propio presidente del gobierno, en todos sus ministros. Da lo mismo y dices tú que se sonrojan. Pues no sé, la procesión irá por dentro, porque desde luego lo dicen con muchísima firmeza.
Un matiz, por mucho que salgan con mucha firmeza diciendo lo contrario, o sea, lo están pasando francamente mal y saben su debilidad, lo que pasa es que necesitan los 7 votos. No es fácil para cualquier persona, por indigna que sea, decir una cosa y a los 3 días la contraria.
Bueno, no lo sé. Haces callo también, ¿eh? En mentira haces callo, ¿eh?
Digo que más allá de la dificultad, quiero pensar que son gente inteligente y que son conscientes del problema. Lo que es una puñetera vergüenza, por no decir otro.
Claro,
por no decir otro adjetivo. O sea, es que es insoportable. O sea, nos reímos porque acaba diciendo, mira, no puede ser. O sea, cuando planteamos aquí, oye, ¿pensáis que van a ceder en...? A ver, eso no puede acabar cediendo.
toma, a la semana siguiente. Oye, cualquier barbaridad que se nos ocurra de cara a los presupuestos, es que la pueden hacer.
Se supone que esto, que la no. idea brillante de que no afecten a los derechos humanos, se supone que eso es la llave de los presupuestos. Se supone. Claro, ahora con la decisión hoy del juez García Castellón, los de Junts le van a decir a Santos Cerdán, ven, como te decíamos, este juez va por nosotros y no va a poder venir el presidente en el exilio. Y entonces es lo que a mí me resulta tierno, ¿no? Es decir, los veo otra vez mañana inventando frases a ver cómo salen de...
Lo que pasa que hay
de tienen tiempo, ¿eh?
Decenas
hasta
de...
el martes.
Hasta el martes, luego al Senado y volver.
Sí, 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 claro. Sí,
esto va a dar para un libro.
De todas maneras, hay decenas de personas creando este tipo de argumentario, ¿eh? Que no solamente...
Joder, la legión de asesores.
Exacto, y... y además no solamente lo plantean los ministros y el presidente del gobierno, hay también portavoces mediáticos que, como un ejército, son auténticos soldados que repiten el argumentario que se han inventado todas las madrugadas en Moncloa.
Os estáis olvidando de ese jurista que es Santos Cerdán.
También.
Pero yo a lo que voy, ¿qué es lo que decía? Es decir, si tú has cedido...
Se mosqueaba mucho cuando le preguntaban por Paje, ¿eh? Hoy le han preguntado por Paje, ¿ha salido volando o no quería? No le interesaba hablar de Emiliano hoy. Bueno. Él es más de Turul y de Putin.
Si tú has cedido en la amnistía...
Bueno, ahora vamos.
O sea, si el titular... es que está mal hecho, además, porque si tú has cedido en la amnistía, que es el titular, ya está. Es decir, pues Puigdemont va a ser amnistiado y va a venir. Pues a la primera lo tenías que haber hecho todo y bien. Lo que pasa es que tienen un problema. Es que es muy difícil amnistiar, sino imposible, delitos de terrorismo.
A ver si va a ser inconstitucional o algo.
Vamos a ver.
Claro, Europa va a decir que va contra la directiva europea.
Es que yo creo que el terrorismo, que es imprescindible, porque dices, bueno, si tenéis tan claro que esto no es terrorismo lo que ocurrió, no os preocupéis. Es una cuestión de meses lo que va a hacer el gobierno.
El problema está en cuando haces una ley dirigida directamente a un nombre propio, unos cuantos.
Un traje a medida.
Porque según esta ley, si mañana se monta la parda en el País Vasco y pasa lo que pasó con la kale borroka, no es terrorismo.
Claro.
Según esta ley, alguien que encubre o que esconde o que financia a un comando terrorista que mata, tampoco es terrorismo, porque él no ha matado, yo solo he encubierto. Uh-huh. ¿Dónde está el límite?
Oh, no, cuidado, cuidado con la que están
montando. Y los
montando,
autores intelectuales de los atentados de ETA tampoco, como ellos no pegaron, ¿sabes?, el tiro.
Pero cuidado, con un pero... que yo creo, yo no soy jurista, pero yo cuando vi el otro día la redacción, digo, estos, no quiero ser grosero, pero qué malos que son.
Porque, ¿qué ibas a decir? Esto es una mierda.
Vamos a ver, la historia es que lo dejas a la interpretación de un juez. Es el juez el que te va a decir, oiga, ¿esto afecta a los derechos humanos, sí o no? Entonces, en la instrucción, el juez puede decir directamente, no, yo entiendo que no, o puede decir, no, es que yo creo que este caso afecta, por eso lo tengo que instruir, que es lo que ha hecho hoy García Castellón. Es que si ellos quieren hacer una ley ad hoc para Puigdemont, la están haciendo mal.
Antonio, entonces tendría que haber
6 meses que la están escribiendo.
Es que es lo que no se puede hacer.
Claro, ese es el problema. Es que tú no puedes legislar para favorecer a una persona, a dos o a tres en concreto. Por eso las amnistías no son constitucionales, por eso los indultos generales no son.
Van a terminar diciendo lo que yo decía cuando era pequeño jugando al escondite en mi pueblo, que no sé si es una expresión común en España, que este es cascarón de huevo. Es decir, que no va a perder. O sea, que este no juega y que no... Entonces van a decir, la ley, Puigdemont, cascarón de huevo, a correr.
Ha salido en la conversación un par de veces, Emiliano García Paje, Nekane.
Sí, y podemos decir que hay cabreo monumental en Ferraz y también en Moncloa con Emiliano García Paje, al que acusan directamente de buscar notoriedad en sus críticas a la ley de amnistía. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha querido, bueno, rebajar un poco algo el tono de sus palabras de ayer.
Un poco no, ha rebajado mogollón.
Cuando dijo que el PSOE estaba en el extrarradio de la Constitución. Dice Paje que coincide al 90% con su partido en otros temas, pero...
Claro, uno saca la lista de ese 90% y dices... La ley del sí es sí, ¿coincides? Vale, ese entraría en el 10. El tema de la amnistía, ¿coincides? Vaya, por Dios, entraría en el 10.
Financiación autonómica.
El tema de H. Bildu, socios, tal, vaya, entraría en el 10. El tema de la financiación autonómica, ya dijo ayer que tampoco, pues mira, entraría en el 10. A ver si se equivocó y es el 90
es
en lo que no coincide.
Yo creo, perdona, que también.
Nada, sigo. Lo que sí que ha hecho Paje es pedir respeto para sus opiniones sobre las cesiones a los independentistas. El PSOE le invita a decir todo esto, pero claro, que lo hagan los órganos internos y eso sí, no se plantea sancionarle. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Muy bien.
Buenas noches. Los obuses lanzados por Emiliano García Page han desencadenado un movimiento desde la cúpula del PSOE difícilmente visto con anterioridad contra uno de sus varones. Ferraz ha estrechado el cerco sobre él. La misma María Jesús Montero ha censurado la notoriedad que a sus ojos anda buscando el mandatario de Castilla-La Mancha a golpe de discrepancia y hasta lo ha emplazado a reflexionar.
No es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno del partido. Cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
Bien, parece apuesto también Santos Cerdán, que ni ha hablado con el presidente autonómico ni tiene previsto hacerlo. Y finalmente el varón ha echado agua al fuego sin moverse de sus posiciones.
Tengo una posición que es claramente minoritaria, no soy, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario a lo mejor el día de mañana no lo es. Yo no puedo temer nada de mi partido.
Y por cierto, el gobierno ha descartado atender la demanda de los presidentes de Valencia, Andalucía y Murcia, los tres del PP, además del propio Emiliano García Page, de recibir un fondo de compensación por la infrafinanciación de sus comunidades.
¿Quién había propuesto García Page, Maite?
Sí, bueno, estas declaraciones de García Page...
¿Cuáles? ¿Las de ayer?
Las primeras, las que hizo ayer, yo creo que sí demuestran lo que piensa García Page, y es que no está en absoluto de acuerdo con casi nada de lo que hace su partido.
No, ha dicho el 90.
Eso es cuando ha rectificado, porque, claro, ha visto las orejas al lobo, aunque yo creo que él sabía perfectamente que le grababan, era consciente de que todo esto iba a salir, y además él alimenta toda esta leyenda que le persigue de persona que está absolutamente en contra del partido en el que milita desde hace muchos años. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta, que es retórica. ¿Quién ha cambiado? ¿Quién se ha movido? ¿Él o el Partido Socialista? Porque, claro, yo creo que él sí conecta con un Partido Socialista que hasta hace muy poco era al que votaban los españoles, el partido de Estado que había gobernado más veces, más años España, y, en fin, el que llevó a obtener una mayoría absoluta inigualable Felipe González. El que ha cambiado es el nuevo socialismo que lidera Pedro Sánchez. En todo caso, yo creo que Page está ahí porque él lo ha recordado, además, con mucha razón. Yo estoy aquí porque he ganado mayorías absolutas, cosa que no hacen otros compañeros, empezando por el propio presidente del gobierno. Él sí gana mayorías absolutas, tanto es así que el 28 de mayo ya le tenían preparado, yo creo, que el ataúd, y habían comprado además madera buena y estaban ya clavando los últimos clavos para enterrarlo. No lo consiguieron porque obtuvo mayoría absoluta, y yo creo que tiene una legitimidad por encima de los demás importantes. Y él obtuvo esa mayoría absoluta precisamente por estar en contra con la estrategia de Pedro Sánchez.
Bueno, si contextualizamos un poco, Castilla-La Mancha es una región donde las generales gana el Partido Popular, y en las autonómicas, desde Bono, que hacía lo mismo que Page, gana, salvo la excepción de Cospedal.
Recordemos que Page es, que se me permitan las comillas, el hijo político de Bono.
Sí, absolutamente. Es Bono, pero con Twitter. Exactamente igual. Entonces, ¿por qué lo gana? Porque tiene un discurso socialista conservador que cultiva. Hay que sumar que Page y Pedro Sánchez no se hablan y no coinciden en casi nada. Yo diría que casi se odian. Y hay que sumar que Page sabe que para ganar las siguientes elecciones autonómicas tiene que mantener esa línea. Y por eso Page dice lo que dice, en primer lugar, porque lo cree, en segundo lugar, porque no se habla con Pedro Sánchez, y en tercer lugar, porque él o lo hace o pierde las elecciones, que ya estuvo a punto de perder el gobierno en las pasadas elecciones. A partir de ahí, en el PSOE le han dejado hacer, y ayer hubo una orden. Si os acordáis, la semana pasada, gobierno y ejecutiva del PSOE se fusionaron en una sola cosa y dijeron: hay que cortar a Page porque ya se ha pasado y no podemos guardar más silencio, que era la estrategia hasta ahora. Y han salido, bueno, pues todos los ministros, miembros de la ejecutiva.
Pero fíjate, Marlaska dando lecciones de lo que es el Partido Socialista, un señor que no milita en el Partido Socialista, a García Page, que gana por mayoría absoluta en una comunidad autónoma. Es que es el mundo al revés, es una anomalía.
No es Marlaska, ¿eh?
Vamos, lo que pasa es que la fuerza.
Se ha dado lecciones sobre lo que es el Partido Socialista.
¿Qué papelón?
Lo que ha hecho hoy Page es: no me interesa enfrentarme a mi partido, yo no voy a ir más lejos.
Él juega siempre así, ¿eh? Da un paso adelante, otro atrás.
También es cierto que, claro, normalmente en las radios, en las televisiones, en los entrecomillados de periódicos, cogemos una frase. Si tú coges todo lo que dice Page, prepara lo que va a decir media hora antes, lo justifica, dice que el PSOE es un partido constitucional, pero que ahora están, quiero decir, que Page va y viene, claro, luego cogemos un titular y es cierto que él dice lo que quiere decir, evidentemente.
Ves todo el fragmento de la transcripción de los 4 minutos que están los 4 presidentes ayer en el Corro, bueno, joder, macho, suelta por eso, esa boca, suelta hasta me van a extraditar, están a punto de extraditarme, y hay otro momento en el que dice, tal me comentó que el muy hijo de... También lo suelta. No sabemos quién era el muy hijo de...
Vamos a ver, eso también. Habían quedado ellos, organizado por Andalucía. Querían hacerse la foto de las 4 comunidades que demandan una financiación específica, que son las 4 que están en una situación similar. Y sabían perfectamente que les estaban grabando. Hombre, yo de televisión sé un poco. Y es que hay un momento en el que se abren incluso para que se les vea y se les oiga. Es que no me puede decir, no, es que no nos dimos cuenta. Hombre, por favor.
Totalmente, aunque se dieran cuenta. Déjame 2 minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel. Fitur antes se iba a recoger pegatinas solamente.
¿Qué?
Que a Fitur antes solamente se iba a recoger pegatinas.
Y folletos.
Y folletos.
Y las bolsitas de estar en cada país.
Exacto.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, es un mensaje para todos los que estáis al volante, que esto os interesa, porque con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toda paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Noticia, llevábamos muchos días detrás de esta noticia y mira, al final se ha confirmado lo que era de prever.
La Guardia Civil ha encontrado este mediodía el cuerpo del chico de 15 años desaparecido en el Mar Menor, ojo, hace casi un mes. Mecane.
Sí, eso es, porque se le perdió la pista hace 20 días cuando navegaba en una piragua junto a dos amigos. Era de madrugada, un vecino que paseaba por el muelle escuchó gritos de auxilio y se pudo localizar a los dos supervivientes. Ivo Petrov no sabía nadar y se ahogó. Hoy han encontrado su cadáver a 5 metros de profundidad.
El sargento primero Francisco Cabañero es el jefe del GEAS, el grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil en Murcia. Ha sido el coordinador del dispositivo de búsqueda de este chico. Sargento Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto, desde el punto de vista operativo, me lo estoy imaginando, corrígeme por favor, ¿cómo se hace? Literalmente en ese Mar Menor vais palpando el suelo, porque no puede ser de otra manera, ¿no?
No, en este caso hay mala visibilidad, pero sí hay visibilidad. En otros casos donde la visibilidad es nula, sí tenemos que ir palpando. Aquí la mayoría de los días ha sido mala visibilidad, pero sí se podía ver.
¿Y eso cómo se hace? ¿Por cuadrículas? Es decir, hay que buscar en el fondo del mar menor, todo el fondo del Mar Menor poco a poco.
Correcto. Bueno, todo sería...
Entiendo, toda la zona.
Todo sería, madre mía, trabajo de más de un año seguro. En este caso, pues la extensión ha sido muy, muy, muy grande, pero lo que se hace, como bien decías, es hacer una especie de cuadrículas o de campos que se señalizan con boyas en superficie para que el barco, que es el que realmente recorre... las calles, va recorriendo, digamos, esa cuadrícula, haciendo calles y calles con el ancho aproximado a la visibilidad del buceador, y el buceador va enganchado en la popa del barco y va remolcando al buceador, y el buceador pues viendo el fondo. Entonces, conforme se van recorriendo las cuadrículas, ya se va desechando ese territorio, como visto, y se va ampliando y se hace otra cuadrícula. Cuando se hace la segunda, pues otra, y otra, y otra, y otra, así hasta el día 21.
Joder. Yo me imagino, no puedo hacerme idea de la preparación que tenéis, la preparación de esa gente, de esos buzos, de esos guardias civiles. Me imagino estar buscando 20 días y de repente uno de vosotros, que os lo toca... o lo ve y dice, aquí está, pues, en ese estado, en el fondo del mar, 20 días después, que tampoco debe ser muy agradable. ¿Uno se prepara para eso? ¿Cómo, sargento?
Sí, a ver, al final, pues la experiencia, pues como en todos los trabajos, pues te da, pues el callo para este tipo de situaciones. La verdad es que cuando lo encuentras, pues es una gran alegría. Primero pues piensas en que ya pues la familia pues puede descansar, le devolvemos pues el cuerpo de su hijo, y pues en fin, también el vamos, nosotros pues nos sentimos pues muy satisfechos del trabajo hecho.
Tengo aquí un par de colegas. Me acompaña Antonio Arraez.
Sí, una pregunta, porque ha pasado mucho tiempo. A lo largo de este tiempo, siempre, sargento, ¿han apostado por lo mismo o pensaban, han barajado otras hipótesis? ¿Sabían que el final era el que ha pasado hoy?
A ver, yo a nivel personal, sí. O sea, a nivel, si se han barajado otras hipótesis dentro del cuerpo, pues ya no lo sé. O sea, eso ya es del grupo de investigadores. Pero evidentemente a nosotros tenemos que barajar la nuestra y hacer nuestro trabajo para que si es esta hipótesis o esta vía, pues dé resultado positivo.
¿Y ahora qué? Se encuentra el cuerpo, se levanta, imagino que se avisa al juez inmediatamente, se levanta, y a partir de ahí al siguiente caso, a la siguiente llamada, al siguiente entrenamiento, sargento.
Correcto. Ahora, pues, como decimos, a arranchar el material, prepararlo, dejarlo listo para el siguiente servicio, y nosotros, pues, a seguir con nuestras actividades de múltiples de todo tipo, y a entrenar, y a seguir entrenando y a seguir practicando hasta el siguiente servicio.
Tal cual. Sargento primero Francisco Cabañero, jefe del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil en Murcia, han encontrado el cuerpo de ese chaval de 15 años que se ahogó en el Mar Menor, ojo, hace 20 días. Gracias por estar ahí, Francisco.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. ¿Os imagináis el trabajo de esta gente?
Sí, sí, y sobre todo...
¿El tío te lo cuenta?
Sí, porque, como tú decías, ese trabajo ya hace callo, ¿no? Pero, claro, es una labor y además importantísima, ¿no? Porque yo creo que ellos nunca tiran la toalla, jamás. Es decir, a la mínima posibilidad que haya de encontrarlo, como tú dices, si tiene que ser palpando, así lo hacen, ¿no? Ahora hecho este trabajo, como nos ha detallado el sargento, ahora cabe esperar que la investigación avance ya en tierra firme para saber qué ocurrió ahí, ¿no? Porque hay distintas versiones que dieron sus compañeros, los dos chicos, y que tiene a la familia bastante mosqueada sobre qué es exactamente lo que pasó con la vida de este joven de 15 años.
Recordemos que todos son menores.
Eso es.
Por lo tanto...
Es complicado, pero habrá que avanzar, porque los padres querrán tener... Bueno, y la verdad judicial tiene que abrirse de lo que pasó exactamente.
Fijaros qué contradicción, que el éxito del trabajo bien hecho significa confirmar la mala noticia que todo el mundo esperaba para la familia. Así que es cierto que, bueno, pues siempre enterrar a un familiar fallecido es un consuelo, mejor que dejarlo eternamente en la desaparición. Pero cuando... Esa persona llega, palpa el cuerpo y dice, o sale a la superficie y dice, está aquí, has hecho bien tu trabajo.
Lo comunican desde abajo.
Y has confirmado.
Lo comunican desde abajo. Cuando lo ve, lo comunican, el punto, claro, porque corre el riesgo de subir,
de volver a bajar
y que no esté. Y no esté ya.
Sí, sí, pero ¿os imagináis ese momento de ese tío?
Sí.
O de esa tía, de ese buzo que está ahí abajo y o lo ve o lo toca, el Mar Menor no es precisamente el Cantábrico de luminosidad, que lo ve y dice, aquí está, que lo corrobora, que avisa con su sistema de comunicación, lo tengo.
Mm. Una buena noticia que en realidad es una mala noticia.
Es un horror. Qué preparación mental tienen que tener.
Sí, además yo creo que pensarán en la familia, ¿no? Yo creo que es casi, aparte de su trabajo, una obligación moral de encontrar ese cuerpo, si es que existe. Y como decía Antonio, efectivamente es un triunfo, pero en el fondo recoge una tristeza y una desgracia, sí.
En fin, menos mal que hay gente como la Guardia Civil y que están
que nos reconcilia con tantas cosas.
Efectivamente, menos mal. Cambiamos radicalmente de tercio. No sé qué os produce esto. Si sonrisa, si sonrojo, si vergüenza, si ridículo hasta el humor. Nekane.
Irene Montero, que ha vuelto a dar una clase maestra, esta vez para contarnos cuál es su definición perfecta de mujer. La exministra de Igualdad ha participado en un podcast que se llama El sentido de la birra, que presenta Ricardo Moya, y ha explicado lo que para ella pues es ser una mujer.
Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres.
¿Y lo pondrías así en el diccionario?
Nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale.
Podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Eso sería la definición de mujer?
Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar.
Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo.
¿A qué te refieres?
Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder.
Claro, Irene Montero no es mujer. No está discriminada. Por suerte para ella, claro.
No, claro que no. Bueno, pues eso, un poco lo que subrayamos lo que decía. El ser mujer implica sufrir más violencia, pobreza, discriminación y que hay que alejarse de las características biológicas o femeninas para definir este concepto.
Es impresionante la empanada mental que tiene esta tía. Pero claro, a lo mejor es verdad que ella se siente discriminada y tal. Claro, visto lo que tiene en casa, a lo mejor en la política no, pero claro, yo la quiero entender. Sinceramente, la quiero entender. Pero porque es que... vivir con ese ser... debe ser un espectáculo.
Pero bueno, es que, ¿cómo lo veis? Es que si ha eliminado ya el concepto biológico de mujer, porque ella es una de las personas que defiende que las mujeres no se definen por la biología. Si ha eliminado ese concepto y si además ser mujer ya no es ser tener los atributos femeninos, sino también ser un ser discriminado, maltratado por la vida, en fin, es un hallazgo semántico que tendrá que recogerlo algún día la Real Academia. Yo es que creo que, sinceramente, ha perdido completamente el oremus. Yo creo que el haber perdido el poder todavía le ha hecho tener una empanada mental mucho mayor. Yo creo que hacen cada vez más indefensas a las mujeres. En boca de este feminismo, yo siempre escucho que somos unas pobres parias perseguidas, que no nos quiere nadie, que no logramos sacar cabeza. Yo creo que lo que han hecho es debilitar a la mujer. Este feminismo, igual que el feminismo clásico, lo que siempre ha defendido es la igualdad de la mujer respecto al hombre, los derechos de las mujeres, luchar contra la brecha salarial, en fin, lo que hicieron nuestras madres, nuestras abuelas, los que han hecho y lo que seguimos haciendo muchas mujeres. Este feminismo lo que hace es convertirnos en pequeños seres débiles que tienen que ser protegidos por no sé quién, en este caso por ella. Pero claro, ha estado muy bien su interlocutor, Necanet, cuando le preguntaba, bueno, pues claro, en esa definición no hay ninguno de esos atributos que tú tengas. Tú refutas esa definición, por tanto, no eres una mujer. En fin, se podía haber ido de embajador a Chile, que igual nos hubiera...
Fíjate, ahí estaría dando lecciones.
Es que volvemos a quedarnos en una anécdota, en una definición absurda. Como bien habéis señalado, siguiendo la conversación, es fácil pillarle porque dices, bueno,
¿y tú?
Tú lo que no te estás describiendo a ti misma, ¿no? Pero claro, y esconde, nos lleva la conversación a palabras absurdas cuando esconde realmente un problema que sigue existiendo. Dices, claro, ¿de quién estás hablando? Hay una mujer en el mundo, porque hay una mujer, no una, muchas, por desgracia, mujeres en el mundo, en las que pueden identificarse con lo que ha descrito Irene Montero. Pero es que tienes que ver la parte de la sociedad a la que pertenezcas, el país al que pertenezcas, la familia a la que pertenezcas, la suerte o las oportunidades que hayas tenido en la vida, depende de muchas cosas. Es que la mujer, que no son mujer, sino mujeres, no tienen las mismas condiciones prácticamente ni iguales ni en ningún país, ni en ninguna ciudad, ni en ninguna comunidad autónoma. Es decir, todo es diferente y es un tema muy serio. ¿Las mujeres y los hombres somos exactamente iguales a día de hoy? Pues posiblemente no, y en unas sociedades más que en otras. Entonces, cuando Irene Moreno Montero se sitúa en el adanismo y dice, voy a nada menos que definir lo que es mujer, que es lo que yo diga, pues claro, empezamos a perder el tiempo. Entonces, en lugar de llevar la conversación, oye, ¿qué nos falta en España, que hemos avanzado muchísimo para la igualdad real entre mujeres? ¿Nos falta algo? Sí, no. Pero ahora, cuando te dice que es mujer, que es lo que ella dice, y tienes que tener unas condiciones máximas para ser mujer, pues dices, pues vale.
Aparte de que la frase en sí es una gilipollez como un castillo, vayamos a andarnos allí con diplomacia, pero es lo que es una auténtica sandez. Pero aparte de eso, es que esta señora ha sido ministra del gobierno, está cobrando una pasta.
Ministra de Igualdad.
O sea, del Consejo de Ministros de este país, llegó al puesto porque la puso su maridito, o lo que sea. Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, durante años sigue cobrando la indemnización. Es que no somos conscientes de lo que hemos tenido y lo que tenemos, porque hay cada especimen.
Pero y además esos 4 años que ha sido ministra, yo nunca la he oído hablar, no sé vosotros, igual esto estoy no equivocada y he estado despistada. No, pero no he oído hablar ni de la brecha salarial, ni de los horarios laborales, ni de la conciliación familiar. ¿La habéis oído hablar de esos objetivos que debe tener una política de igualdad? Yo jamás le he oído hablar del solo sí es sí, de la transexualidad, del sexo binario, de un montón de cosas que nada tienen que ver con las reivindicaciones de las mujeres, sinceramente. Y era la ministra de Igualdad, que por cierto, efectivamente, como recordaba Ángel, por medro conyugal llegó donde llegó. Por lo tanto, no le ha debido de ir tan mal el ser mujer, porque probablemente siendo hombre no hubiera sido la pareja de Pablo Iglesias, hombre, y nunca hubiera sido ministra.
El que te pongan por ser mujer de muy feminista no es. Llámame loco.
Pero ojo, el otro día conocíamos una encuesta del CIS que venía a decir que hay cierta saturación en el tema, sobre todo en las nuevas generaciones. Pues eso es culpa de ella, porque ella ha sido la ministra de Igualdad. El mensaje que se ha dado en los últimos 4 años ha llevado a decir que en lugar de que los hombres y las mujeres nos preocupemos por esa desigualdad que todavía puede haber en la sociedad española, digamos, no, es que no puedo más. Porque, claro, no hemos hablado de la igualdad de hombres y mujeres. Estamos hablando de que la definición de mujer es lo que dice esta señora. Que, como bien apunta, yo no lo voy a decir, pero dilo tú. ¿Qué es, Ángel? ¿Qué
sí, a mí no sí, me gustan los tacos. Castillo, a mí vale. Tampoco, pero eso no es un taco. Es una cosa suavísima.
Pero, Antonio, eso que dijo el CIS, que a mí me parece una realidad y no hay más que hablar con gente, en fin.
Pero que algo habrá fallado nuestros... en la claro, política que haya
pero
hecho.
Pero recordad que es lo mismo que dijo Pedro Sánchez para hacerle un reproche, efectivamente, a Irene Montero. Y es que tenía muchos colegas de entre 40 y 50 años que se quejaban de que el concepto de mujer al final que tenían de los hombres era un concepto hostil a los hombres. Es decir, los hombres son una panda de señores que lo único que intentan es violar y abusar de si las mujeres. Vienes a decir que a lo mejor
son los mismos. Lo que ha hecho... A ver si los amigos de Sánchez son sí, los que hacen las denuncias.
Eso no está mal visto, ¿eh?
Por eso lo de Galicia.
Permitidme, me quedan 3 minutos, pero permitidme este titular que enseguida ampliaremos en el informativo de las 11, 10 en Canarias. El Tribunal Supremo autorizó aquel espionaje a Pere Aragonés con el argumento de que dirigía los CDR. Por lo tanto, ante ese terrorismo X, pues el Estado se defiende y dice, cuidado que este es el que llama por teléfono y distribuye los mensajes. Eso decía entonces en la instrucción correspondiente. Pregunta, ¿os parece normal un país en el que se va a amnistiar al jefe de todo aquel sarao y puede ir para adelante la directora por entonces del CNI?
Pues no es una buena... Yo confío en que la directora del CNI... porque fíjate, la no, claro,
el mero hecho de que la citen ya es la
claro, hecha. No, que la hombre, es llamativo, lo que pasa es que tiene que contar lo que pasó. Lo que pasa es que lo que se ha filtrado, lo que acabas de decir tú, es muy importante, porque dice, no, perdona, había una autorización del Tribunal Supremo porque había unas sospechas de que algo estaba pasando y que Aragonés podía estar detrás. Es que nada de lo que está pasando en Cataluña, salvo que haya un final feliz, que ya veremos, se puede explicar.
Entonces,
no me pidas imposibles porque no se puede explicar, es que claro, es inexplicable.
La directora del CNI tiene que comparecer y tenemos la persecución a unos jueces que persiguen a unos delincuentes a cuyos delitos van a ser amnistiados. O sea, es absolutamente el mundo al revés. Y esto demuestra lo que yo comentaba al principio, y es que había un poder político que dirigía a los CDR y a los Tsunami, que estos no fueron por generación espontánea a las calles a quemar contenedores y a tirar adoquines a la policía. Bueno, es importante, porque además el CNI no hace lo que quiere, sino tiene que tener la autorización de un juez del Tribunal Supremo, nada menos un juez que está encargado precisamente de eso y que dio permiso para grabar a través del Pegasus o de lo que fuera al presidente de la Generalitat. Por lo tanto, esto no ha hecho más que empezar.
Pero fíjate, si eso es así y está bien instruido, no hay caso, ¿eh? Por parte de la directora del CNI, no puede haber caso. Porque para que haya un pinchazo de teléfono, tiene que haber una autorización. Si son diputados o son presidentes autonómicos de el Tribunal Supremo. Si se ha hecho y se ha autorizado, yo no sé qué instrucción van a seguir ahí.
Continuará. Digo, Maite, que te están preguntando que si vas a ir a cenar a casa o algo
así. Sí, decía, sigue continuamente, sigue. Y además lo decía mi
¿de qué estás hablando?
Mi reloj, que no sé.
Su Siri personal está hablando con ella.
Sí, que
es
más rebelde que Puigdemont.
¿A qué se refería?
No sé a qué se refería, no sé. Yo creo que estaba contestando a Antonio, que no estaba de acuerdo con él.
Era lo que me faltaba, pelearme con un teléfono.
Exacto.
Maite Alcalá, gracias.
Gracias.
Adiós, adiós. Antonio.
Buenas noches, hago lo que puedo.
Vaya panda, macho. Vaya panda, tío. ¿Cómo es eso? Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena. Gracias, pareja. Tiempo de tertulia, lo cierra todos los días Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, que está viendo cómo se está produciendo una desbandada de letrados de las Cortes, que huyen del Congreso y quieren refugiarse en el Senado. Lo hace porque están advirtiendo que bajo la batuta de este Fernando Galindo, letrado mayor, nombrado letrado mayor por Francina, es decir, por Pedro Sánchez, está guiándose por criterios más políticos o incluso más de partido, ya no solo políticos, de partido socialista en concreto, que por criterios jurídicos. Y son altos cargos de mucho prestigio. Estamos hablando del interventor, estamos hablando de tres personas más del cuerpo jurídico prestigioso que tiene por función asesorar a los legisladores en la Cámara Baja. No puede ser que Francina Armengol asista a esta desbandada de altos funcionarios del Estado con esta actitud, como si les abriera la puerta, en realidad, como si les estorbara el desempeño de su función. Porque de hecho han sido acusados los letrados que señalan la inconstitucionalidad de la amnistía como los politizados, cuando es exactamente lo contrario. Es Francina Armengol la que aspira a imponer en el Congreso de los Diputados un régimen puramente ideológico que pase por encima de las advertencias jurídicas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Esa desbandada en el Congreso de los Diputados, de los letrados de las Cortes, refleja el autoritarismo hacia el que camina la democracia española, por desgracia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Lo de la Fórmula 1. Hola, Lobato. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Juan? El alegrón que nos hemos llevado hoy con esta noticia de Fórmula 1 en Madrid.
Esto arranca en 2026. ¿Se sabe si es diurna o nocturna?
No descartan que la carrera sea nocturna.
Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuánto tarda una ciudad como Madrid en conseguir un gran premio de Fórmula 1?
Ya llevamos hablando más o menos 2 años.
Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid-Almería. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de noviembre de 1981. Y el número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El pasado 5 de diciembre, el presidente del Senado solicitó a la Fiscalía General del Estado que elaborara un informe sobre la proposición de ley de amnistía. Pese al retraso en responder a la petición, parecía que el Ministerio Público elaboraría ese informe. Pero ayer, en su discurso de toma de posesión, el fiscal general Álvaro García Ortiz dio algunas pistas acerca de cuál iba a ser su proceder. Dejó claro que el órgano que él representa debe hacer gala de neutralidad porque se trata de un órgano independiente del gobierno. Su misión no es la de tomar posiciones públicas sobre asuntos políticos y mucho menos la de condicionar las actuaciones de los 2.690 fiscales en activo. No soy un comentarista, dijo ayer el fiscal general. Hoy, una vez había tomado posesión, ha hecho saber que su decisión es no elaborar informe alguno. Se alegan razones de forma y se aclara que el Ministerio Público solo puede emitir informes sobre proyectos de ley, no sobre proposiciones. El Ministerio Público no es competente, añade, y no existen antecedentes. El fiscal considera que pronunciarse sobre el lawfare o la amnistía es emitir valoraciones políticas. Con toda seguridad, no es la opinión política del fiscal general lo que al Senado de España le interesa. Lo que el Senado solicitó al Consejo Fiscal es un documento que no es vinculante, pero sí de extrema relevancia y que el fiscal general no debería vetar. Si los españoles han decidido que la mayoría en la Cámara Alta sea del Partido Popular, no es problema de la Fiscalía. Y si el esquema institucional español permite que la Cámara Alta utilice todos los recursos legales a su alcance para llegar a las últimas consecuencias, la Fiscalía no debe impedirlo, sean cuales sean los resultados.